amigos, bienvenidos a The Post. ¿Cómo es?
Podcast Palabras. De podcast, ahora todo junto, de podcast palabras.
Hola amigos, bienvenidos a The Post. Rodolfo Vázquez.
Patricia Barrete, no. De podcast palabras. Es verdad.
Esto no estaba armado, amigos. De podcast, ¿ves?
Está bueno.
De podcast. Radio por internet.
Ah, esa es. No necesitamos más ya.
Ay, es raro en ti porque tú eres súper correctita.
Es que a veces, pues, yo confundo las palabras y es que no las leo, las empiezo a confundir. Y la SD se me va adelante. Entonces, podcast. No, a veces, ¿ves? No me pasa.
¿Eres disléxica?
Yo creo que sí. Sí, a veces me pasa.
Que viene tu presentación oficial.
Claro, vaya, gracias.
Claro, bueno, hemos empezado así porque nos pareció divertido. Pero tenemos una segunda opción.
Sí, claro.
Tenemos a una actriz de lujo, una actriz de comedia y de drama.
De renombre también.
Telenovela, claro. Teatro. Sí. Ahora está en
comedia.
Tiene un programa. ¿Tienes un programa o tuviste un programa?
Tuve un programa.
Tuve un programa en IP. En IP. Con ustedes, la gran Patricia Barreto.
Sonido de palmas.
En sí, estamos muy contentos de tener a Patricia aquí porque, bueno, eras como que de las primeras personas que hacíamos el checklist de los invitados.
Wow, así es. Qué honor para mí. Muchísimas gracias. Ay, de verdad, estoy muy, muy emocionada de estar aquí con ustedes. Y la patadita, ¡pum! La suerte ya, su primer programa.
Queríamos hablar contigo de No me digas solterona.
Wow, sí.
La primera fue un éxito.
Sí.
Estuviste grabando la segunda.
Sí, ya terminé hace 2 días o más o menos de grabarla. Y estoy súper emocionada porque ya tener una segunda como ya secuela de una película peruana donde la gente ha aceptado, le ha agradado y le ha gustado, como que me genera no solamente emoción, sino también un poquito como que de ansiedad y depresión. Claro. Pero igual nos hemos divertido muchísimo y ya está lista.
¿Cuándo
está
en edición? Se estrena?
El 6 de abril.
¿Pensaste en el éxito que iba a tener la primera?
En lo absoluto. O sea, es claro, casi fue como embarcarnos todos en este viaje de hablar de la soltería a los 30.
Claro.
Y de no saber cómo iba, sabíamos por antecedentes cómo iba la comedia peruana, ¿no? Sabemos que el peruano quiere reírse, quiere divertir, quiere ir al cine a relajarse, en familia, pasarla bien. Pero no sabíamos cómo qué iba a pasar. Big Bang tampoco sabía qué iba a pasar con esta película. Entonces nos ha sorprendido a todos. Para mí también era una protagonista que venía del teatro. Era claro. Distinto. Era una persona que podría ser la amiga que vive al costado de tu casa. Una chica normal. Entonces eso es lindo.
Pero tú haces un proceso antes de aceptar algún protagónico, ¿no? Sí. Es como que necesitas que ese personaje brinde un mensaje.
Ya
que
me conoces. ¿Se siente eso, Gustavo, en mis redes sociales? ¿Se siente eso?
Sí. Él es el que hurga, te cuento.
Me ha sembrado.
La rata en el laboratorio.
Me han sembrado.
El niño rata, es el niño rata el que
claro,
está jugando Dota. Así,
¿qué preguntas tienes ahí puestas?
Con
ya,
cuates,
ya
la vi.
Así con sus cuates.
No, pero tienes razón. Sí, de eso se trata un poco. Por lo menos en mi caso. Me gusta mucho por un tema de compromiso, de respeto conmigo, con mi carrera. Como que siempre los personajes, los montajes que acepto, los proyectos que yo misma hago, o lo que me enrumbe en realidad, tenga como un tema particular, un mensaje que a mí me interese comunicar. O sea, siento que más allá de mi trabajo como actriz, hay una responsabilidad más en lo que quiero comunicar que en cómo lo quiero comunicar. A veces la forma nos sobrepasa, a veces preferimos la forma y que no el contenido, y a mí, a esta edad más o menos, ya quiero preocuparme por dejar un contenido importante, y eso sí. Es.
Tú eres una actriz completa porque pasas del drama, de la comedia. ¿Qué te gusta hacer más? ¿Drama, comedia?
Me gusta la tragicomedia.
¿Tragicomedia?
Sí. O sea, en realidad me gusta que el personaje sea completamente dramático, como la vida misma, porque la vida es un drama, señoras y señores.
Así es.
Por si no lo han vivido, les cuento que a los jóvenes que están escuchándonos, a los 32 años, déjenme decirles que el resultado es que la vida es un drama y una tragedia.
Pero,
no, mentira.
Pero el rime se te está corriendo.
No. No, aquí tengo mis pastillitas. No, en serio. O sea, y dentro de esta tragedia, que es maravillosa, que es la vida y hermosa, también lo lindo es que es Es divertido poder acompañarnos en este largo camino de lo difícil que está bien, de lo difícil que es vivir, ¿no? O sobrevivir, más que no me puedo mover, quieres que haga acá y que cante por acá, ahí más recto. Entonces me paralizo y me quedo ahí.
Tu productor es así, un poco
directo,
estricto.
Directo, así me dijo, ¿no? Pero yo hago la de acá, ¿no? Entonces ya, acá. Ya, perfecto, no me muevo. Muy bien.
¿En qué momento tú te decidiste ser actriz? Porque tú estudiaste actuación en muchos lugares, estuviste en Mataclán, estuviste en Argentina.
Sí.
Yo también.
Tú también. Claro, pues porque tú me has conocido. Amigo, te llamaba. No te llamaba porque no había internet. Era por todo por.
No, ya había internet. Había, pero. No somos tan viejos tampoco.
No había Messenger.
Había Messenger.
Uy, acá soltando toda nuestra edad. Ya. Bien, yo empecé. Digamos, en mi colegio no había teatro, entonces en quinto de media, donde ya todo el mundo estaba decidiendo qué quería hacer, yo decidí pues hacer mi test vocacional y me di cuenta que salían muchas opciones, pero no salía artista, ¿no? No quiero ser arquitecta, ni quiero ser diseñadora, ni quiero ser docente, que ahora ya me dedico un poco a enseñar. Dije, no me sale, pues quiero ser actriz. O en realidad también quería ser trapecista. Sí. En realidad fue la primera opción que le dije a mi mamá, quiero estar en un circo y mi mamá solo le vi los sacos.
Como Condorito.
Y dice, literal, ¡ta! Mamá, le dije a mi mamá, y me cerró la puerta, ¡pa! ¿No? Para que reflexionara en mi vida. Después se acercó y me dijo, de frente me dijo, ¿con quién estás parando? Y yo le dije, no, mamá, tranquila.
Con Manchi.
Ah, ya sabía que esos chicos no iban a traer nada bueno. Y bueno, dicho y hecho, mi mamá, y eso es lo lindo, ¿no? Es la. Cuando uno asume una carrera, por lo menos artística o en este caso independiente, hay varias carreras también que asumen riesgos, uno tiene que enamorar y conectar, no solamente con la carrera en sí, sino con tus padres, con tu familia. Claro. Lo que tienes que hacer es tratar de contagiar esta pasión, porque todo el mundo va a apostar por ti. Entonces, era como también decirle a mi mamá, mira, me voy a dedicar a esto, que todos vamos a tomar el riesgo, pero gracias a Pataclown, porque nosotros hicimos la escuela mientras estábamos en el colegio. Bueno, por lo menos yo seguí en el colegio, entonces era, no sé cómo acá el viejito, no sé el viejito de acá. Claro, tú eres en la nocturna, ¿no?
Yo soy en la nocturna.
Nosotros hacíamos como que muestras todo el tiempo, entonces era prueba y error, entonces mi mamá que iba a los errores, no mentira, a las muestras.
Eso es
maravilloso, mi mamá decía, entonces ya corroborabas con tus propios padres y decía, mi mamá estaba feliz y contenta con lo que veía.
O sea, pero te iba bien en las muestras, cuando te va mal, mi mamá, las primeras muestras de clown, ay Dios mío, le dijo a mis tías. Dijo, ay, creo que va a ser vago.
Era repitonista.
Porque ella me decía, sí. Tampoco. Se acertó, pero me dijo, métete un banco, me dijo.
A robarlo. Tampoco a la bóveda, le dijo, ¿cómo?
Y fui
que me convertí en marca, naca.
A postular un banco.
¿Cómo va a ser?
Postulé un banco y no me aceptaron.
Pero de cajero.
Claro.
De cajero, porque claro, ella quería.
Pero era joven también, pues, ¿no?
Es que ella quería que yo trabajara, pues, ¿no? Trabajar en algo,
Es
¿no?
que ese es el miedo, en realidad, ¿no? Y mi familia también lo tuvo. Más cuando le dije que quería ser trapecista, imagínate.
Ah, eso
sí. Lo primero que me dijo, Fuentes Gasca, me dijo. No, entonces es como, más acá, que no tenemos, bueno, no teníamos información, no se veían videos, no llegaban ni escuelas, ni, o sea, teníamos muy poca información, baja calidad cultural. Bueno, no sé cómo decirlo, pero eso. Entonces era un tema de confiar, de apostar. Yo le dije a mi mamá también que quería estudiar fuera. Entonces era como, wow, ¿cómo la dejo a los 18 años también que se vaya? Mi mamá tenía ese conflicto, ¿no? Y que aprobar hacer circo o hacer teatro en otro país, ¿no?
Pero
entonces era como.
¿Fuiste a hacer circo a Argentina?
Sí. Estuve en el Circo Criollo de Buenos Aires. Y me traje el trapecio. En el Jorge Chávez, eso no, lo abrí y le dije, no, mire, es una.
Es arte.
No, y atrás una persona amarrada.
Alerta aeropuerto.
Dale, sí, acá sería.
Si el trapecio sale, el hisopo sale azul.
Es positivo. Claro, no salió, joven, no salió. ¿No? Entonces, lo tengo ahí en el patio de mi casa, en la casa de mi mamá. Están mis vigas y todo, porque ahí empezaba también a entrenar, ¿no?
¿Dejaste el circo y te dedicaste directamente
a la par? Todo, nunca dejé nada. Estuve haciendo todo el tiempo teatro. Me dediqué al teatro más o menos 10 años y a la par tenía montajes que exigían mucho el trabajo corporal y el circo integraba mucho mi trabajo escénico. Entonces, no solamente el bailar, el cantar, la acrobacia hizo que yo pudiera desarrollarme como una actriz en la que pueda aceptar todo tipo de papeles, que
Claro.
creo que eso se trata, en realidad tener la versatilidad no solamente de brillar y hacer un gran espectáculo, sino de que estés lista y preparada para poder abordar cualquier tipo de personaje. Eso.
Claro, por ejemplo, ahí.
O sea, no solamente lista para el show.
Claro, me cortó una pregunta. Me vio
Pero
que.
el invento, amigo, él te la ganó.
Pero me vio que iba a decir. Abrí la
Sí.
boca, así.
Pero
Y
tu cara fue
entró. Y
todo, tu
entró.
cara fue todo.
¿No?
Cara.
Por favor,
Por
¿quiere
favor,
decir
dígala.
ya? Ya, ok.
Dígala, dígala.
Has venido de Pueblo Libre. Has venido de Pueblo
Sí,
Libre a mi
gracias.
casa, Barranco, y a ti, pues, di tu
Dígala.
pregunta.
No, lo que pasa es que, corrígeme si me equivoco, pero
Te
yo
equivocaste. Te
te
equivocaste.
equivocaste
Ya se puso justificó.
A ver,
no,
a
lo que
ver.
pasa es que para mí debutaste en la televisión con graffiti.
Sí, en la tele,
En la
claro.
tele, en
Sí,
la
sí, sí,
tele.
sí.
Entonces, a mí, o sea, yo sí lo, te juro que yo sí lo veía, ¿ya?
¿Por qué
Y es
crees que
como
las otras
que.
personas no?
No,
No,
porque
no, no,
claro.
no, no. O sea, es como que no solamente fue información que he sacado, sino que yo de verdad
Ah,
lo veía,
okay.
Claro.
¿no?
Eso me hace
Entonces.
sentir como un poco vieja. Pero está bien, lo
No, no,
veías.
no, o
Teníamos la
sea.
misma edad, supongo. No,
No,
espera.
no, no,
No, ya, no digas nada, no
no.
digas nada, no digas
No voy a
nada.
decir nada.
Sí, lo que pasa es que
A ver.
era un personaje histriónico, de barrio, ¿no? Entonces,
Sí.
quería saber si te costó, si no te costó, porque tú es como
No, en
que
lo absoluto.
profundizabas
En
en
ese
el personaje
caso
al
era muy
principio.
chica, pues tenía 20
Claro.
años. Ya lo de profundizar y ser un poquito más consciente viene después. Pero en ese caso tampoco fue distinto acercarme al personaje porque soy una chica de barrio. O sea, yo tengo un súper barrio. Yo soy de Pando Universitaria. He tenido un
Ah.
barrio, o sea, no tan bravo,
Claro.
porque cuando fue bravo tuve que salir de ahí porque caían balas, amigos. ¿Cómo haríamos? Pero bueno, eso era hace muchos años, pues en casi 2000, inicio de los 2000.
¿Cuál es el personaje
Pero ahora ya está mucho mejor. No quiero caer mal porque es mi
No,
barrio de
no.
corazón,
No,
pero
los barrios.
Sí.
Sí.
Todo ha mejorado,
Todo ha
¿sabes?
evolucionado,
Sí.
todo
Todo ha
ha
evolucionado.
crecido, todo ha
No,
crecido.
y todos tienen su parte picante y su parte tranquila. Es
Sí, sí,
todo, ¿sabes?
sí. Pero todos
Y
los barrios
eran
han.
épocas donde realmente las calles eran oscuras.
Sí,
O
claro.
sea, sí, el alumbrado público, por lo menos en la zona donde yo vivía, que era cruce, mira, estaba al frente de la Católica Pando Universitaria y ahí nomás estaban todas las fábricas por la Venezuela, era oscuro, era
Claro.
realmente tierra a veces de nadie y en la noche sí se escuchaban balas, honestamente se los digo. Entonces era como, para mí era un cotidiano. O sea, si
Claro.
el día era cotidiano que limpiaran la pared el lunes y el martes ya esté grafiteada. O
Ah,
sea, era
claro.
cotidiano ese tipo de manifestaciones y está bien. Y entonces graffiti, el personaje que tenía, no me resultaba difícil porque es que es la misma gente, chochera, ¿cómo no?
En mi
Es
barrio,
mi
¿eh?
zona,
O sea, hemos grabado.
mi zonaja, apetito, ¿sí o
Sí.
no? Claro.
Hemos grabado
Es
mi
mi zona.
zona.
Era valorizar mi zona, pero.
Con
Claro,
mi
bien.
pata, ¿no?
Sí, más bien un saludo a toda la gente.
La gente de Pando como universitaria, de
Claro,
la
pero a toda la
gente.
gente allá del blog D, el blog F, la K, ese acá, ese era, la K es mi.
Bueno, ahorita que saludo, un saludo a mis patas, mi Chencochenco,
Mañuco mi saludo. Añuco mi chaja.
¿Cómo se llama el tercero? Me acuerdo, el tercero.
Pucha, son geniales.
¿Y cuál es el personaje de todos los que has hecho que le tienes más cariño o tienes
Al
más
primero,
recuerdo?
al primero. El
¿Cuál fue?
primero que fue Nuestra Señora de las Nubes, que es una obra de teatro que hice a los 22 años, mi primera obra profesional,
La ecuatoriana, ¿no?
la ecuatoriana, sí, y hice un personaje de un niño con habilidades especiales, que tenía 8 años y que tenía una parálisis también corporal, entonces su trabajo físico era bastante particular. Y ese personaje creo que conectó tanto con el público y con las personas que me iban a ver a un teatro muy pequeño aquí en Barranco, en el Teatro Racional, que a partir de ese personaje empecé mi carrera. Fue a verme Chela de Ferrari una función y me dijo, ¿quieres hacer teatro en la plaza? Y dije, creo que sí. Y ahí no paré. Entonces yo creo que ese personaje le tengo tanto cariño porque conectarme con esa sensibilidad hizo que pudiera, se me abrieran muchas puertas, ¿no?
Y el feeling con Piaf.
También, el de Piaf fue más bien un reto.
Ah.
Un reto que a mí me hizo como profesional asumir ahora cualquier tipo de retos. O sea, yo tenía mucho miedo de hacer un personaje así por la responsabilidad, por la técnica, el nivel de tecnicidad que tenías que tener era muy alto porque tenías que cantar en francés, hacer 2 horas y media de obra, hacer 3 generaciones en un... llevarlas encima, ¿no? Era como, wow, era súper intenso. E informarte, ¿no? Porque la gente sí conocía a Piaf aquí en Lima, me di cuenta.
Sí.
Y eran fanáticos. Entonces había que ser el biotip tal cual. O sea, era como... nada, sentía esa como... Entonces creo que ese me hizo como sentirme lista para asumir... como que me dio bastante seguridad y valor para asumir cualquier tipo de reto.
Y bueno, ya hace... un tiempo ya.
Pero te tienes que relamer los labios para hacer una pregunta.
Es que súper bueno, sexy. Claro. Súper sexy. Ya. Sí. Ya. Y uno cae así como, dímelo, ya. Dímelo, sácalo ya.
Claro, lo que pasa es que hace un tiempo. Ya.
¡Nicole, se relame los labios!
¡Nicole, se pone nervioso! ¿Por qué lo pone nervioso? Ay, ya.
Cerradito.
Ay, qué lindo. Tiene una sonrisa linda, lo ponemos muy nervioso. Tienes una sonrisa linda.
Sí, es lindo.
Mira.
Voy a poner una tienda de oso peluche.
Ay, se pachó.
Con un corazón.
No, lo que pasa es que hace un tiempo dijiste que eras actriz más de teatro que de cine o de tele.
Sí.
¿No?
Es que mi universo sigue siendo el teatro. Entonces. Ahora creo que más bien me considero una actriz todoterreno, por así decirlo. Una actriz ya mucho más segura, que se puede desarrollar en todo tipo de plataforma, ¿no? Hasta en una podcast. ¡Ah! En Radio Port.
¿Y eres autocrítica con tu trabajo? O
sí.
Sea, ¿eres la que ves y ves?
La que después de la escena la repaso de nuevo y me tienen que decir, ya acabó. Ya no lo repites.
Acabó, ya se fueron los técnicos, ya.
Sí, ya acabó. Sí. Pero es algo que es inconsciente. Más bien he aprendido a darme cariño, a decirme, todo está bien, ya pasó, ya pasó, ya pasó.
Todo lo has hecho muy bien.
Todo lo has hecho muy bien. Sí, porque era muy crítica.
Una anécdota embarazosa o divertida que has tenido en el teatro.
Uf, se me cayó un día el backing.
¿El backing?
Sí.
¿En cuál obra?
En una obra que yo hice, un musical, me levantaban en unas poleas y yo tenía que volar, ¿no? Y la polea se enganchó al backing.
¡No!
Empezaban a alzar la polea para que yo me subiera y el backing que daba al público empezó a caer.
Y
la gente, como yo hacía de una especie de espectro, se asombraba y me miraba. Y yo dije, es el efecto de mi actuación.
¡Qué buena actuación!
Y no, es que al final lo que estaba pasando es que mis amigos estaban develando y todos empezaron a retroceder porque se les estaba mostrando ante el público.
¡Cayó!
Tuvieron que cerrar telón y solo se escuchaba...
La gente aplaudió.
Los martillazos. Que empezaban a martillar y todo.
¿Y la gente, o sea, esperó o se fue?
No, la gente decía, ¡oh! Y yo decía, ¡soy yo, mamá!
¡Mamá, por mamá, fin lo logré!
¡Lo logré! ¡Mi trabajo dio resultado! Sí, y al final se cayó el backing, cerraron el telón y empezaron a taladrar.
¿Volvieron a...?
No, ya yo...
¿Reanudaron la obra?
Sí, se siguió, claro. No sabes, en el teatro pasa de todo. Es increíble. He vivido... hice una obra con Nidia Bermejo y con Marianna Shem que se llamaba Este Sol es Falso en Agárrate Catalina, un teatro que es un circo, ¿no? Entonces el teatro tiene una fosa y el techo era de calamina y la noche llovió y estaba lloviendo mientras actuábamos, pero usábamos micro, entonces yo actuaba y pisaba el piso y me electrocutaba porque...
Te electrocutabas porque el
techo caía el agua de la lluvia.
Ay.
Y el micro hacía cortocircuito. Pero lo bueno es que estaba bailando con tempo, entonces tenía un efecto como bastante eléctrico.
Dios mío.
Y nos electrocutábamos con el piso.
Yo hice una función donde se me fue la luz.
¿En serio?
Se fue la luz.
¿Y le hiciste a velas? No.
No, agarramos la linterna, era el baúl mágico.
Ay, terrorífico.
Claro. Tengo mejor porque...
Muy bien.
Se apagó la luz del mocha. Mocha gracia.
Claro.
Y todos agarramos linterna porque...
Sí.
Nada,
es que siempre, en el teatro es una posibilidad siempre de juego. O sea, el que sabe amoldarse y adaptarse, cualquier error va a ser, mira, una bendición. Al menos que ya sea un error ya demasiado terrible como un accidente o algo así. Pero pero he tenido tantos. Es más, entre actores también nos gusta hacernos bromas y eso es bien peligroso. Muy peligroso.
Un juego que
cuando tienes elencos, ¿no?, donde haces comedia y tienes actores que les encanta hacer chongo, te pueden poner, te cambian la utilería o te ponen, te dibujan cosas y tú ya tienes que aguantar. En una obra que se llama, creo que mis amigos podrán ver este video más adelante. ¿Qué pase la sirena? Y pasó yo, ¿no? Nah. nada que ver. Hice las Fabulatas y en una de esas obras, nuestro músico, que es
Cajitas,
nosotros teníamos todos los Fabulatas, que éramos cuatro, teníamos que abrir cajas al final de la obra y sorprendernos por lo que habíamos encontrado en esta caja. Y resulta que él, en la última función, en la caja había pegado fotos terribles, donde nos matábamos de risa. David Hasselhoff en tanga, en zunga, así mirándonos. A mí me tocó la tigresa, todas, o sea, cosas así que era como que nada que ver, en un momento super feeling. Jelly y yo nos hicimos la pila en el escenario, literal.
Se mearon.
Nos hicimos la pila. No podemos parar de reírnos. Manuel Gold tuvo que terminar la obra solo diciendo los textos de todos porque nos matábamos de risa. Y Jelly y yo nos tuvimos que parar así porque se nos notaba la ropita mojada. Entonces era una, y la cosa es que Cajitas en la esquina jajaja riéndose. Eso nunca deben aprender, evidentemente, pero esas cosas pasan y es muy gracioso.
¿Y tus mejores amigos son del teatro o del barrio?
Sí, mis mejores amigos son las del colegio, mis amigas del colegio de toda la vida. Mis amigos del teatro, que son mis hermanos de toda la vida. Tengo muy pocos amigos. Tengo compañeros y colegas en el teatro. Y ya, o sea, creo que mi entorno es bastante cerrado. Manejo bastante bien mi intimidad, mi privacidad, mi familia. Es como muy aparte de mi trabajo. Y eso. Pero sí, trato de ser bastante amiguera. Trato de que la gente confíe en mí, confíe en mi trabajo. Trato de ser solidaria. Busco que se genere esa energía en mis trabajos, entonces es como eso, ¿no?
¿Eres más de casa?
Sí, súper hogareña, súper, súper hogareña.
¿Y con los amigos también o...?
Sí, me gusta más ir a casa, reuniones, estar con ellos. Todos, por ejemplo, mis amigas tienen cada una profesión distinta, entonces yo soy la única artista. Entonces también tengo amigos bastante tradicionales, ¿no? A comparación de los otros artistas que tenemos horarios completamente distintos.
Claro, porque a veces como que el artista se tiene que cuidar. Bueno, antes ya un tiempo no estuvo Magali, ¿no? Y ahora,
no, ahora
que,
también está.
Y ahora ya está, ya volvió, ¿no?
Pero bueno, eso, te tienes que cuidar si es que eres una persona, claro, que hace cosas que de las que se tiene que cuidar.
Sí, por eso te decía como que a veces de repente, no sé, a algunos se les escapan los tragos y hacen alguna locura y esas.
Sí. Bueno,
estoy aquí controlada, ¿no?
Sí, pero también me gusta tomar un poco, divertirme, pero sé cuidarme, ¿no? Trato de hacerlo siempre con gente que me protege, que me cuide.
Sí,
no soy una persona escandalosa, no me gusta estar en escándalos, no tendría por qué. No llevo así mi vida, nunca la he llevado así, entonces, no sé, no me funciona así.
Cuando haces un personaje y estás en el proceso de creación del personaje...
Sí.
¿Lo llevas a la casa? ¿Lo sacas fuera del teatro, de los ensayos? ¿O ya cierras el
ensayo? Sí, claro, lo cierro. Cierro ahí. Sí, he tenido personajes sumamente intensos como para sacarlos a que conozcan, claro, a mis amigos. Pasen. Piaf, te invito. No, nada que ver, no, imagínate.
O sea, no los sacas. No vas a tu casa y los trabajas ahí. O estás en un
restaurante. No, para investigarlos, voy a los lugares donde tengo que ir a investigarlos. Hice una vez una obra que se llamaba El Jardín de Mónica, donde se trataba con personas que tenían esquizofrenia y tuve que ir al hospital al Arco Herrera a investigar y me metí y nos metimos caletamente, perdón, y nos metimos a los pabellones, investigamos, solo ahí, digamos, salimos. Pero si después de la función me lleva el personaje, en lo absoluto. La energía se puede quedar un rato, sí, pero ahí te relajas un rato, digamos, elongas, te vas a comer tus siete sopas, no sé, compras con los amigos y se va. Yo soy partidaria de que el actor, lo primero que tiene que hacer es un actor sano emocionalmente, ecuánime, estar muy bien en tu vida para que tu arte no se trastoque y no te veas, no como ames tu arte, pero no te ames a ti en el arte. O sea, yo amándome aquí, siendo artista. No, más bien, tú tienes que poner tu arte a servicio. No ni para que sea tu catarsis, eso no. Sino para que realmente sea un medio y un canal para poder compartir, crecer, concientizar, educar. lo que tú quieras.
Y disculpe que de repente...
Te disculpo, te disculpo. No lo vuelvo a hacer. Ya lo dijo, te disculpo.
Lo que pasa es que de repente ya nos has hablado, pero es un poco más que todo de admiración hacia lo que hiciste con el diario de Ana Frank.
Sí.
¿Cómo fue ese proceso? Y no sé si nos podrías contar de repente algo más que no se vio.
Me fui al museo de Ana Frank, a Holanda, sí. Estuve allá, investigué bastante acerca del personaje. Es una historia bastante conocida, la mayoría de gente la ha leído en el colegio, ha sido como lectura básica en el colegio, pero yo quería contar un poquito más allá, ¿no? Quería conocer, y en esta época, no se la hizo hace 2 años más o menos, estábamos recién viviendo la emigración acá, entonces siento que era un personaje que estaba bastante vigente, ella también era migrante y se sentía extraña, y era catalogada como... pues por ser judía también extraña, ¿no? Pues no, tenía todo este tipo de prejuicios encima. Y eso pasaba también acá. Cuando vino toda la migración a Lima, ahora los venezolanos están por todos lados, bienvenidos todos, pasaba esto, ¿no? Que nos sentíamos como ajenos en nuestra propia patria, extraños, invadidos, incómodos. Eso también pasaba en esa época, ¿no? Anular el derecho del otro de vivir en libertad en el mundo, más allá de las fronteras y de la tierra, y de los terrenos y de los limítrofes y todo lo que nos divide, era lo que yo quería decir. El mundo es de todos. Era momento, y creo que se recibió. Y más allá de eso, para quien dirigíamos la obra era importantísimo. La obra fue un éxito en instituciones, en colegios. Teníamos funciones vendidas y rayamos un montón. Porque no solamente contábamos la historia de Ana Frank, sino contábamos la historia de cualquier adolescente, cualquier niño, que a partir de una pasión, en este caso la lectura y la escritura, como era la de Ana Frank, podía cambiar su entorno. Como le puede pasar a cualquier chico que está ahorita. Que si tu entorno no es favorable para ti, tienes que conectarte con eso que amas y que te apasiona, porque eso va a hacer que transformes tu día. Que el día siguiente tengas una motivación y salgas adelante. Y eso pasó en Ana Frank. Y bueno, muchos temas más, subtemas y cosas que había en la obra. Y que también me hacían crecer a mí como personaje. O sea, yo asumí este rol después de Piaf porque quería seguir indagando en mí como artista. Y eso es lo que hizo.
Pero cada personaje te hace crecer. Para ir cerrando esta amena conversación... ¿qué viene para Patricia ahora?
Si estás viendo esto en el 2020, estarás viendo Los Vilches en enero, la segunda temporada de Los Vilches, o si no, estás viendo No me digas solterona 2 en todos los cines. Y después viene el teatro, obras que ya voy a mencionar después, claro. Me voy a adelantar. ¿Qué más?
¿Vas a cantar?
Vaya que tú quieres la primicia, ¿eh?
Así es.
Sí, estoy como que saliendo un poco de mi zona de confort y estoy desarrollándome un poquito en la música, que era algo que tenía pendiente. Gracias a Piaf también me di cuenta que podía cantar. Siempre he podido cantar, pero bueno, ahora siento que lo puedo hacer con más seguridad en el escenario. Entonces, he sacado unos singles por ahí y vamos a ver qué va. ¿Qué tal va? Pueden seguir en mis redes sociales, que es lo más importante.
¿Cuáles son, por favor?
Patricia Barreto A en Instagram, Patricia Barreto en actriz en Facebook. Y en Twitter, también Patricia Barreto, que no lo uso mucho el Twitter, pero bueno, ahí están mis redes sociales. Y o si no, pones Patricia Barreto y sale todo en Google.
¿Y eso cuándo sale? ¿Cuándo sale?
Enero. Pronto sale, sí. Ya estamos terminando de hacer la parte la preproducción del videoclip. Y espero que sea de su agrado. Y también, si les gusta, pues lo compartan, claro. Lo comenten y nada. Y sean buenos conmigo porque me estoy esforzando porque salga bien.
¿Qué tipo de música es?
Es un poco de lo mío, que es como bastante teatral, histriónico, pero también es comercial y es pop. Entonces, pero son instrumentos reales, todos con instrumentos reales. Tengo unos músicos cubanos y venezolanos y también peruanos. Chévere. Que están trabajando en los metales, en los tebas, en todo. O sea, está súper bueno, pero bueno. Termina siendo también música comercial porque tú ya sabes, mini, 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 ¿no? Entonces, mini, 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 mini. Entonces, nada, sean buenos con la crítica también, porque eso va a depender de que me puedan incentivar para seguir o si no. Como dicen, ¿no? Dale like y sí, sube y pon la campanita y toda esta buena.
¿Tiene nombre ya las canciones?
Sí, tiene nombre, pero no lo voy a decir. Ah, amigo, también.
No te gusta.
Es uno primero y si va bien, vamos por el siguiente.
Muchas gracias, Patricia.
Oye, oye, gracias.
Un ping pong.
No,
a ver.
Ping pong. Sí, tienes razón. Y la pregunta de Renata.
Renata, la condición de que hagamos el podcast acá.
Para que me den permiso, para que yo esté acá sentado.
Porque se haga una pregunta, Renata. Primero el ping pong.
Ping pong.
Piaf.
Experiencia.
Graffiti.
Diversión.
Yuca.
Mi corazón.
Tu casa.
Un latido.
Circo.
Vértigo.
No me digas solterona.
Presente.
Ani.
Ferrando.
Amor.
Religión, mi religión.
Pues eso está bien, yo creo, ¿eh? Sí, ya no.
Sí, ya no. Chicos, pero pensé que iban a ser preguntas más arriesgadas.
¿No te ocurre más?
Está bien, está bien.
Pregunta a Renata.
¿Te gusta la galleta fresa o chocolate?
Ay, qué hermosa. ¿Cuál crees tú?
Chocolate.
Chocolate. Me gusta la de chocolate, sí. Amo el chocolate.
¿Ese es de tu sobrina o qué? ¿De tu sobrina? ¿De tu hija? ¿Qué tiene?
Me gusta el de torre de chocolate, pero también me gusta el cheesecake. ¿Y a ti te gustan los postres?
Sí, me
ojo con Mercedes, yo me voy a meter.
No va bien, circula uno, pero no te he invitado ni agua. Oye. Acá lo que piensa que está lleno, no está lleno.
Este es pisco, este es pisco.
O sea, madre.
Uno,
nada.
Tú no.
Ya, pero eso queremos auspiciadores, amigos, unas galletitas, algo, pues, acá que invite la gente.
¿Dónde es Patricia Barreto?
Gracias por este podcast.
¡Podcast!
Radio por internet.